にまとうまない」「ひねまとうまない」「ひねまとうまない」「ひねまとうまない」
Shalom, bienvenidas una vez más al programa Entre Amigas. Les saluda su amiga Teresa Naya desde Naucalpan de Juárez, México. Y me acompañan el bello equipo de hermosas mujeres de este programa. Marlene, Sara, Evelyn, Hannah, Norma, Evelia, Semja y nuestra querida Margarita. También agradecemos al señor Moisés en los controles y a nuestra querida Febe. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que lleva por título Compromiso de por vida. El día de hoy tendremos la frase de la semana, la parashá semanal, la parashá comunitaria y la sección de compartiendo entre amigas. Y vamos a iniciar con la frase de la semana a cargo de nuestra querida Marlene. Te escuchamos, amiga.
Shalom, muy buenas noches, queridos amigos de la radio. En esta ocasión les traigo la frase de la semana. En esta oportunidad les voy a compartir una frase que vi por ahí de una página, se llama Notas Caídas, y dice así: si pasas tu tiempo persiguiendo mariposas, eventualmente volarán hacia otra parte, pero si inviertes tu tiempo creando un hermoso jardín, las mariposas vendrán a ti. Cuando te enfocas en mejorarte a ti mismo, todo lo que deseas lo atraes hacia ti. Me parece muy bonita esta reflexión y creo que es muy cierta. Muchos de nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, en ir avanzando, y eventualmente las cosas que queremos vendrán con el favor del Eterno en su momento. Espero que les guste, que les sirva a cada uno, y le voy a ceder el micrófono a mi querida. Muchas gracias y feliz noche.
Gracias, mi querida Marlene, está muy hermosa la reflexión que nos has compartido. Ahora vamos a escuchar la parashá de la semana a cargo de nuestra estimada Sara.
Gracias, querida amiga Teres. Shalom, queridas amigas, gracias al Eterno. Les voy a compartir el comentario de la parashá Vaeslah. Por si gustan leerla completa, comprende del capítulo 33, verso 4, al capítulo 36, verso 43, del libro Bereshit. Y bueno, esta parashá para mí es especial porque es la que corresponde al día de mi cumpleaños en el calendario judío. Y la fuente del comentario está basado en el libro Otsar Min Sinai. En el capítulo 32, verso 23, dice que cuando Jacob trasladó a sus esposas e hijos, está escrito a sus 11 hijos. Lo que nos conduce a la pregunta, ¿dónde se encontraba su hija Dinah? El comentarista Rashi menciona que Jacob había escondido a su hija dentro de un arca para que no la viera Esad y la quisiera desposar. Por eso Jacob fue castigado por alejarla de su hermano, pues tal vez ella hubiera podido haberlo ayudado a hacer Teshuvah y Shechem la tomó a la fuerza. Sin embargo, los Jajamim nos advierten que todo aquel que casa a su hija con un ignorante es como si la dejase delante de un león. Entonces, ¿por qué no se dice que tal vez la mujer lo convenza a hacer Teshuvah? Veamos de qué forma se aplica esto. Si hay un caso en que la mujer tiene un carácter fuerte, seguramente no se dejará llevar por su marido y ella permanecerá en su buen camino e incluso es probable que ella lo conduzca a hacer Teshuvah. ¿Diríamos en esta situación que está prohibida casarla con un ignorante? Al parecer, en tal circunstancia, habría una obligación de casarla con un ignorante. Obviamente, si ambos quieren para que lo ayude a realizar Teshuvah. En el caso de Esav, Jacob sabía por medio de su inspiración divina que si Esav continuaba en su mal camino, sus descendientes causarían muchos sufrimientos al pueblo judío, como en realidad ocurrió y ocurre a lo largo de la historia. Siendo así, se considera una situación de peligro de vida para todas aquellas personas que mató Esad y sus descendientes. Por otro lado, no se perdía nada en casarla con Esad, porque Dinah no sería influenciada por él. De acuerdo a esto, la halajá que le prohíbe a un hombre casar a su hija con un ignorante depende del carácter de la hija, mientras que en un caso común, el padre no tiene manera de saber si su hija será influenciada por su marido o si será al revés. Sin embargo, Jacob, que tenía inspiración divina, podría haber sabido que su hija no sería influenciada por el mal, por eso fue castigado. Bueno, queridas amigas, de aquí podemos extraer una enseñanza para nuestros días. ¿Cuántas veces las jovencitas que están en búsqueda de una pareja no le dan mucha importancia en buscar buenas cualidades en el prospecto que están conociendo? Es decir, que busquen una persona con un buen carácter, que sea amable, responsable, que sea respetuoso con sus padres y las demás personas, una persona agradecida, que le guste ayudar a las personas, entre otras más cualidades, y que además sea monoteísta. Las jóvenes a veces creen que eso no importa y solo se dejan llevar por el aspecto físico, el estatus social y la posición económica. Sin embargo, esta parasha enseña que si bien es cierto, las mujeres tenemos un poder para hacer de un hombre un sal o Dios libre un rasha, es decir, un malvado, ya que nosotras somos más espirituales y fieles a nuestras creencias y valores, no es recomendable ponerse a prueba, sino antes mirar bien para evitar posibles daños espirituales y físicos y sobre todo asegurar una buena descendencia y un matrimonio para toda la vida. Y también nosotros los padres debemos pedir a Hashem por una buena pareja para nuestros hijos. Y esto lo debemos hacer desde una edad temprana, así como lo recomiendan los queridos rabinos. Y con la ayuda del Eterno, que veamos a nuestras hijas e hijos casarse con buenas personas, que aporten bien a la humanidad, cumpliendo siempre con la voluntad del Eterno, y que sea prontamente y en nuestros días. Este es el comentario, queridas amigas. Les deseo que tengan una semana feliz, que Hashem las haga prosperar en todo y que solo escuchemos buenas noticias en todo el mundo. No olvidemos hacer actos buenos para el mérito del pueblo de Israel. Nos escuchamos la próxima semana con la ayuda del Eterno. Soy su amiga Sara Velázquez. Continuamos, querida amiga Tere.
Gracias, querida Sara. Qué interesante lo que nos compartes, ya que como dices, es bueno fijarse en la pareja y sus cualidades, ya que en un matrimonio esperamos que sea para toda la vida. A continuación, vamos a la primera sección de saludos.
Bueno, pues vamos a revisar aquí. Estamos mirando, estamos revisando, esperando a que nos lleguen sus saludos, sus comentarios para esta noche con el tema del día de hoy. Y por aquí, bueno, pues mientras nos escriben sus saludos, voy a saludar a los países que nos escuchan, que nos están sintonizando. Muchas gracias a nuestros estimados que nos dan el tiempo para escuchar nuestros programas, para sintonizarnos. Y bueno, le quiero enviar un saludo a todos nuestros amigos que se encuentran en Alemania, a los que están en Estados Unidos. Por supuesto, pues no puede faltar a todos los que estamos aquí en México, ¿verdad? Muchas gracias a todos, a toda la comunidad no ágida internacional, Breslev, por conectarse a estos hermosos y bellos programas que mis compañeras y yo, pues siempre tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que pues sean agradables, sean de edificación nuestras participaciones y sobre todo, bueno, pues que cada tema que se dan aquí en el programa, en los diversos programas de la radio, pues sean de edificación para todos nosotros, los que nos conectamos siempre. Muchas gracias a todos nuestros amigos, también a nuestros amigos de Colombia que también ya se están conectando por acá. Y tenemos aquí un saludo que dice: felicitaciones a nuestra amiga Sara Velázquez, que mañana cumple años. Que Hashem le conceda larga vida y salud y cumpla los deseos de su corazón. Bueno, pues felicidades a nuestra amiga Sara Velázquez. Este mensaje nos lo envió nuestra amiga Hanna, que también las dos participan en el programa de Entre Amigas. Y dice aquí nuestra amiga Hanna: hasta los 120 años con muchas alegrías. Muchas gracias, mi querida amiga Hanna. Y pues bueno, es muy bueno saber que, bueno, pues nuestra amiga Sara, que también está en el equipo de la radio Entre Amigas, participando. También, bueno, pues que mañana cumple años, igual le deseo lo mismo, que Hashem le cumpla todos los deseos de su corazón para bien, que tenga muchas alegrías, que siempre tenga parnasá, que tenga salud y que llegue hasta los 120 años con mucha fuerza, con mucha vitalidad, con mucha alegría y sobre todo, bueno, pues con mucha salud. También aquí nos envían otro mensajito, dice: saludos a toda la comunidad. Felicidades a nuestra querida Sara Velázquez. Shalom, estimadas. Un abrazo a la distancia, parte de nuestra amiga Lilian. Muchas gracias, estimada amiga Lilian. Pues así es. Igualmente para usted un abrazo a la distancia. Siempre está muy atenta, siempre aquí escuchándonos. Y para nosotros es muy grato saber que pues nos escuchan, nos sintonizan, que se dan ese tiempo para escucharnos. Y bueno, pues esto es muy bonito. Este servicio es muy bonito, estar aquí. Y bueno, me parece que de momento son todos los saludos. Esperamos que se animen a seguirnos enviando saluditos, que se animen a seguir escuchando el programa para que posteriormente puedan enviar sus comentarios. Y igual aquí les estaremos dando lectura. Por acá nos llegó otro mensajito, dice: Shalom, buenas noches y alegres a todas las comunidades Noájidas Breslev Internacional, equipo de Radio Noájida, programa. Al programa Entre Amigas de nuestro estimado Jacob Méndez. Muchas gracias, estimado Jacob. Y bueno, pues también siempre, ¿verdad? Él está muy atento, siempre nos envía saludos en todos los diversos programas, tanto de los jóvenes, los varones, los niños. Siempre nos envían sus saluditos. Muchas gracias, estimado Jacob. Igual le mandamos un saludo, un abrazo con mucho respeto a usted y a toda su familia. A ver, aquí vamos a ver. Si ya nos llegó algún otro mensajito, parece que son todos. Y bueno, pues los invitamos a que sigan enviando sus saludos, que sigan enviando sus comentarios. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa.
Ahora vamos a la sección de Compartiendo Entre Amigas a cargo de nuestra hermosa Evelyn. Te escuchamos, mi querida Evelyn.
Shalom, les traigo una receta de rollitos o pancitos de camote. Y estos son los ingredientes: una taza de puré de camote, dos huevos, un tercio de taza de azúcar, 85 gramos de mantequilla sin sal derretida y fría, una y media cucharaditas de sal, una cucharadita de romero fresco picado. Este es opcional, yo no se lo pongo porque no me gusta tanto el sabor que le da a los panecitos, pero se lo pueden poner si quieren. 3 cuartos de taza de leche tibia, 2 cucharaditas y un cuarto de levadura instantánea, 4 y media a 5 tazas de harina sin preparar, un huevo batido con una cucharada de leche para barnizar los pancitos, y también, esto es opcional, sal gruesa para espolvorear sobre los pancitos. Yo tampoco le pongo la cerveza porque me gusta cómo quedan nada más así. Entonces, para preparar los pancitos, en un tazón ponen el puré de camote, los huevos, la mantequilla, la sal, azúcar, romero si le ponen, y lo baten muy bien. Y después agregan la leche tibia y le siguen batiendo. Luego añaden 2 tazas de harina y también la levadura y lo baten de nuevo. Y luego, entonces, poco a poco van a agregar 2 tazas más de harina y lo amasan y lo agregan al resto de harina de poco a poco. También lo pueden hacer en una batidora, pero yo lo he hecho así a mano. Y luego amasan por unos minutos más hasta que la masa se pare de los bordes del tazón, pero se siga pegando en la base, o sea que quede un poco pegajosita. Y después pueden poner en la mesa, en una mesa con harina, y lo amasan un poco y le dan forma de pelotita. Y luego lo colocan en el tazón engrasado, lo cubren y lo dejan elevar hasta que duplique su tamaño. Y luego después sacan la masa y lo cortan en cualquier tamaño que quieran, pero la receta, según dice, como 18 porciones iguales. Entonces pueden hacerlo así, pero también pueden hacerlos menos si quieren hacerlos más grandecitos, depende de cómo lo quieran. Y luego después lo ponen en un molde rectangular y luego le pincelan los panecitos con la mezcla de huevo y cubren con un plástico y lo dejan elevar hasta que se duplique su tamaño. Y después precalentan el horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius, y vuelven a pincelar los panecitos con la mezcla de huevo. Y luego, si quieren, aquí es cuando le ponen la sal gruesa. Yo de nuevo no le puse. Y lo hornean por 15 a 20 minutos hasta que hayan tomado un color bien dorado. Pero se aseguran checar bien porque se les puede como quedar un poco cafecitos. Y ya que estén, le tiran del horno y dejan que se tibien. O también unos, cuando los he hecho, unos pues nos dan más calentitos, pero ya depende de ustedes. Esta receta hace según como 18 panecitos, depende del tamaño, pero cuando yo hago como para mi familia de 4 y a veces hacemos como para cuando nos reunimos con otras personas, a veces, la mayoría de veces hago como lo doble, entonces ya depende de ustedes cuánto quieran hacer, pero son muy ricos. Sugiero que le pongan más puré de camote para darle un poco más sabor de ese camote, o sea, sean como generosos con el camote, no tienen que hacer exactamente como la taza. Para darle un sabor más de camote, sugiero que le pongan un poquito más, está bien que si se les pasa, pero espero que lo prueben y que sí, que nos comparten y que les guste. Bueno, disfruten de este programa, shalom.
Gracias, mi querida Evelyn. Qué deliciosa se escucha esa receta de camote. Es una manera diferente de consumirlo. A continuación, vamos a escuchar a nuestra amiga Evelia que nos trae la parashá comunitaria. Te escuchamos, amiga. Adelante.
Gracias, amiga Tere. Un gusto saludarte. Y también, amigas de la radio, es un gusto saludarlas a ustedes. Espero que todas se encuentren bien con el favor de Hashem. Creo que en algún momento todas hemos sentido un momento de ansiedad en nuestras vidas. Justamente el artículo de esta semana trata de ese tema. A continuación, nuestra amiga Daria nos dará un resumen del artículo Una ansiedad saludable que publicó el Dr. Mordejai Shimon en Ais Latino.
El artículo Una ansiedad saludable en Ais Latino trata sobre la diferencia entre la ansiedad normal y los trastornos de ansiedad. Se explica que la ansiedad es una emoción normal y saludable, pero se convierte en un trastorno cuando es desviada, estresante y disfuncional. A través de la historia de Jacob, que experimentó ansiedad al reencontrarse con su hermano Esaú, el artículo destaca la importancia de enfrentar la ansiedad de manera funcional, preparándose para diferentes posibilidades y confiando en Dios. La ansiedad de Jacob es vista como una reacción emocional normal a pesar de su fe y confianza en las promesas de Dios.
Gracias, amiga Dalia. Creo, amigas, que para nosotras, las mujeres noágidas, es normal sentir nervios o preocupaciones en ciertas situaciones. Por ejemplo, si una de nosotras está preocupada por el bienestar de su familia, puede encontrar consuelo y fortaleza en la plegaria personal, la lectura de salmos o en otras prácticas espirituales. Estas actividades pueden ayudar a calmar la ansiedad y a mantener la mente clara. Además, podemos planificar cómo cuidar o mejorar a nuestra familia, cómo preparar comidas saludables o asegurar un ambiente seguro en el hogar. De esta forma, aunque sentimos ansiedad, podemos tomar acciones positivas que refuercen nuestra fe. Continuamos con el programa, estimada Tere.
Gracias, querida Evelia, muy bonito tu comentario. Qué interesante lo que nos compartieron, querida Evi, dale. Me parece que es bueno identificar cuando la ansiedad es positiva o la podemos usar para algo positivo y darle un mejor enfoque a nuestras preocupaciones o cosas que nos provocan ansiedad. Y bueno, entraremos de lleno con el tema, que en lo personal se me hace un tema muy importante en la vida marital, ya que todos los que nos casamos con la mentalidad de tener una pareja para estar siempre juntos, con el compromiso de unirse y formar una familia, un hogar basado en el respeto, confianza, amor, etc. Nos pregunta el Rab Nehemiah Cooper Smith si nos casaríamos con alguien que nos ofrece solo cierto tiempo. Me dije que ese cierto tiempo para mi punto de vista es hasta que mi vida se acabe, porque no soy eterna, voy a morir en cualquier momento. Y como dice el Teilim 90, pues todos nuestros días se esfuman ante tu ira, nuestros años pasan como un sonido fugaz. Los años de nuestra vida son 70 y en caso de gran vigor hasta 80 años, pero su apogeo es mentira y falsedad porque se van pronto, como si volásemos. Entonces es justo por eso que yo digo, claro que será por un tiempo, jamás pensé que se refería a solo unos meses o años. El matrimonio es para siempre, claro, habrá dificultades y pruebas en las cuales vamos a tener tensión en el matrimonio o diferencias con el cónyuge, pero nos permitirá ver
¿Qué tan comprometidos estamos en nuestro matrimonio? Hoy en día hay matrimonios jóvenes que a la primera dificultad se quieren separar, o en su primer desacuerdo ya piensan que tal vez se equivocaron de pareja. Y esto para nada es así. Pues como bien nos enseñan los sabios, la pareja la escogemos aparentemente nosotros, pero en realidad nos la escoge nuestro Padre, el Creador de todo. Y bueno, queridos radioescuchas, les daré la bienvenida a mis queridas compañeras del equipo, que en esta noche nos compartirán sus comentarios. Comenzamos dándole la bienvenida a nuestra amiga Simha. Shalom, mi querida Simha, es un placer tenerte en los comentarios. Adelante.
Shalom, estimada Teresa, qué gran bendición participar hoy en este maravilloso programa. Gracias al Eterno por esta nueva oportunidad de crecer y ser mejores.
Gracias. Y también está nuestra querida Norma. Bienvenida, querida.
Shalom, buenas noches. Muchas gracias, mi querida Tere, por darnos la oportunidad de participar junto a ustedes en estos temas. Bendiciones hoy y siempre para cada uno de los radioescuchas y cada una de las compañeras que estamos juntas participando en este programa.
Gracias. También tenemos a nuestra amiga Hanna. ¿Cómo estás, amiga?
Gracias, mi querida amiga. Shalom a todas, amigas hermosas que nos acompañan esta noche. Pues gracias a Hashem estamos bien, ahorita con frío en esta zona, y pues muy emocionada de poder compartir con ustedes nuevamente estos comentarios. Deseamos que sea de bendición para todos y que el Eterno nos ayude a tener un matrimonio en el que podamos ser comprometidos. Gracias.
Gracias, amigas. Y los comentarios del día de hoy se basarán en el artículo de la página de Ish Latino con el título Compromiso de por vida, escrito por el Rab Nehemiah Coppersmith. Comenzamos de lleno con el tema, y para comprender un poco, les leeré la introducción del artículo. La Torá dice que a través del matrimonio, hombre y mujer se convierten en una sola carne. Imagina que encuentras a la persona con quien deseas pasar el resto de tu vida. Esta persona está dispuesta a comprometerse contigo de por vida, pero a casarse jamás. ¿Estarías dispuesto a aceptar estas condiciones? Quizás tengas amigos y familiares cercanos a ti, quizás tengas hijos que son una extensión de tu ser, pero tu cónyuge efectivamente forma una unidad contigo. No existe otra relación en el mundo en la que dos personas, independientemente de cuán cercanas sean, se conviertan en uno. Convertirse en uno significa que mi cónyuge es tan parte de mí como mi propia mano. ¿Qué compromiso tengo hacia mi mano? No estoy comprometido hacia mi mano. Yo soy mi mano y mi mano soy yo. Querida Simha, iniciamos con tu comentario. Te escuchamos.
Mis queridas, el Rab Nehemiah Coppersmith nos dice en su artículo Compromiso de por vida, que el matrimonio convierte a las dos personas en una y que esto es igual a la relación que tenemos con nuestras manos. Somos nuestras manos y nuestras manos somos nosotros, y no hay forma de romper nuestra relación con nuestras manos a menos que sufriéramos de gangrena. No podemos decir a nuestras manos que ya no las queremos, que ya no nos gustan, que ya no las necesitamos, y mucho menos podemos alejarnos de nuestras manos en los momentos difíciles que vivimos y sufrimos en la vida. También nos dice el Rab que solo cuando nuestras manos sufren de gangrena es cuando nos vemos en la obligación de cortarla para salvar el resto del cuerpo. Y esto es igual en el matrimonio. Solo cuando una relación de pareja se vuelve gangrenosa a través del maltrato es necesario el divorcio. Sin embargo, la mayoría de los divorcios no ocurren por una relación gangrenosa, sino por la falta de compromiso el uno con el otro. Mis amigas, el compromiso del matrimonio se trata de decidir ser uno con tu pareja, y no solo en los momentos de alegría o de abundancia, sino también en los momentos difíciles y de escasez. Y ser uno para mí significa que al igual que yo río, lloro, sufro, gozo, etcétera, mi pareja también. Y lo que le duele a él también debe dolerme a mí. Y lo que le hace bien a él también debe hacerme bien a mí. Pienso que no podemos pretender caminar juntos e ir para la misma dirección y en los momentos difíciles cada uno ir por su lado. Caminar juntos para mí es ayudarnos, apoyarnos, perdonarnos y, lo más importante, mantener la esperanza de que juntos lograremos llegar a cumplir nuestra misión, porque no somos dos, sino uno. Y si yo llego y no llega mi pareja, entonces yo no llegué completa. Mis queridas, también pienso que el matrimonio es para siempre y que todo aquello que no me gusta de mi pareja es todo aquello que necesito trabajar en mí. Así nos lo han enseñado nuestros maestros y los sabios de la Torah. Si trabajo constantemente en mis atributos no buenos y me enfoco en todo lo bueno que tengo, también veré constantemente todo lo bueno que hay en mi cónyuge. Lamentablemente muchas personas no quieren casarse y se prometen amarse para toda la vida y estar juntos siempre, pero le huyen al compromiso del matrimonio porque no quieren sentir esa gran responsabilidad sobre sus hombros. Pienso que esto pasa debido a que la mayoría de las personas no están dispuestas a reconocer que deben cambiar y trabajar en ellas, porque esto requiere incomodarse y salir de la zona de confort. Y es que no es fácil dejar la vida de solteros porque todo el tiempo estamos conformes con nosotros mismos y no vemos que debamos cambiar. Y cuando queremos vivir con alguien es más fácil hacerlo sin compromiso, ya que todo el tiempo estamos pensando en que si las cosas no funcionan, entonces nos separamos de cada uno por su lado. Pero mis amigas, lo correcto es aceptar el compromiso del matrimonio y aceptar que para crecer y cumplir nuestra misión necesitamos trabajar en nosotras e ir de la mano de nuestra pareja, porque solas no vamos a llegar. Por eso es tan importante invertir todas nuestras fuerzas en nuestro matrimonio, todo nuestro tiempo y dedicación, si queremos de todo corazón cumplir con esta misión en esta maravillosa vida que el Eterno nos ha concedido. Debemos empezar por entender que nuestro cónyuge es la persona que más nos ayudará a crecer y ser mejores.
Pues mi opinión, definitivamente, cuando hablamos de este tema de que es un compromiso de vida, o cómo analizamos nosotros el matrimonio al verlo como un compromiso de vida, es que ahorita en estos tiempos tan solo escuchar la palabra compromiso es ya algo que pone a la humanidad a pensar y pues hasta pasar saliva. Pues vivimos en una época donde todos queremos vivir sin ninguna carga más de la que ya tenemos, y al hablar de matrimonio ya entendemos que será un compromiso que tendré que enfrentar junto a otro ser. La realidad es que son pocas las parejas que al momento de casarse realmente mediten en esto. Es por ello que pues ocurren muchos divorcios en estos tiempos, pues muchos no lo ven como un compromiso que se tiene con la persona con la que se está uniendo, y pues piensan que lo pueden romper así porque sí. Pero imaginemos como si hacemos esto con alguna empresa importante, es decir, en el mundo secular y laboral, imaginémoslo, que estamos haciendo un compromiso con una empresa importante y firmamos una sociedad. Es decir, aquí nos estaríamos comprometiendo a servir a esa empresa para poder recibir también esos beneficios de ella. Y que si llegamos a querer dejar esa sociedad, pues nos costaría muchas veces hasta nuestra libertad. Siendo sinceras, creo que no tan fácil, intentaríamos escapar de allí. Buscaríamos de una u otra manera acomodarnos y estar lo mejor posible, por lo menos hasta que se cumpla el tiempo dicho en aquel compromiso, en aquel contrato. Pues aquí estamos hablando de un compromiso de por vida. Entonces, es donde se une uno más que para recibir, nos estamos uniendo para dar. También entendamos que si yo llego a faltarle a esa pareja, ya ni su vida ni la mía volverá a ser la misma, ni volverá a funcionar igual. Es muy interesante también aprender de que, como nos enseñan los sabios, el cónyuge actúa como un espejo que refleja y expone las debilidades de uno mismo, lo cual, si esto es bien utilizado, nos ayuda al crecimiento en el matrimonio. Porque el matrimonio se supone que no es solo diversión y buenos momentos, sino que es una relación de interdependencia que desafía a cada uno a crecer y esforzarnos para alcanzar ese potencial que el Creador nos ha dado y eso que tenemos para ayudarlo principalmente a la pareja y a los que están a nuestro alrededor a desarrollarnos mejor como seres humanos. Ese sería mi comentario, estimadas.
Bueno, amigas, continuando con el tema, a mí me gustaría dar mi opinión personal sobre esto, sobre el compromiso. Y fíjense, amigas, que en estos tiempos puedo observar de que lo que menos queremos son compromisos. Y esto aplica tanto en lo espiritual como en el aspecto material. Y ni hablar del matrimonio. parejas actualmente ya no quieren casarse, solo vivir una vida en pareja en la que se puedan desligar sin tanto rollo, y ni hablar de tener hijos. Ahora adoptan mascotas y con eso creen que ya formaron su familia. El compromiso de la pareja es tan importante, ya que yo lo comparo con un escudo protector de esos grandes que usaban los gladiadores hace muchísimos años. Les confieso que en un principio no lo veía de esa manera, pero cuando pasan situaciones, en mi caso, cuando estuve a punto de perder a mi esposo en ese accidente, ahí fue donde conocí el valor del compromiso y lo fuertes que podemos ser ante cualquier adversidad. Porque pase lo que pase, la pareja va a ser capaz de afrontar todos los desafíos que se le presenten a lo largo del matrimonio. Bueno, amigas, también el compromiso en el matrimonio se refiere a la promesa de cumplir con lo que se ha prometido cuando decidimos unirnos con nuestra pareja. La Torá dice que a través del matrimonio, hombre y mujer se convierten en una sola carne, y como acaba de decir nuestra querida Simha, no te quitas un brazo porque ya no te divierte, porque lo ves feo y viejo, o porque tiene una herida. El compromiso en el matrimonio se refiere a la dedicación y la disposición de ambas partes a trabajar juntas para construir y mantener una relación sólida y duradera. Implica un compromiso emocional, mental y a menudo también legal. Pero todo esto no se obtiene gratis, sin esfuerzo. Debemos tener una comunicación abierta y honesta. Las parejas comprometidas se esfuerzan por comunicarse de esta manera. Esto implica compartir sus pensamientos, sentimientos, preocupaciones y metas y escuchar activamente a su cónyuge. Luego pasa, ¿no?, de que hasta luego ahí, por ahí, los memes, ¿no?, que dice que les gusta, bueno, las mujeres dicen que les gusta platicar con sus esposos porque al otro día ya no se van a acordar de lo que dijeron, ¿no? Pero, o sea, suena gracioso, pero realmente no lo es. O sea, debemos prestar atención, debemos de tener esa conexión con nuestra pareja. También debe haber respeto mutuo. El respeto es fundamental en cualquier relación comprometida. Significa reconocer y valorar las diferencias individuales, tratarse con cortesía y consideración, y deben apoyarse mutuamente en los objetivos y decisiones de la vida. Yo creo que el apoyo emocional en un matrimonio comprometido es muy importante, ya que ambos cónyuges debemos brindar apoyo emocional el uno al otro en momentos difíciles. Esto implica ser comprensivos, compasivos y estar presente para el otro durante los desafíos y las alegrías. También, mis queridas amigas, debemos tener una colaboración en la resolución de problemas. El compromiso implica trabajar juntos para superar los desafíos y resolver problemas. Esto implica la disposición de encontrar soluciones juntos, en lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables. Amigas y amigos, la fidelidad también es un elemento crucial del compromiso en el matrimonio. Implica ser fiel a la pareja, tanto emocional como físicamente, y mantener la confianza mutua. El compromiso en el matrimonio, mis queridas amigas, implica una mentalidad de inversión a largo plazo. Ambas partes están dispuestas a trabajar en la relación a lo largo del tiempo, incluso cuando surgen desafíos, en lugar de buscar soluciones rápidas o abandonar la relación fácilmente. Y como les comentaba hace un momento, las parejas comprometidas son capaces de adaptarse a los cambios y desafíos que la vida les presenta, y esto implica ser flexibles y ajustar las expectativas y metas a medida que evoluciona la relación y las circunstancias cambian. Y pues bueno, en resumen, mis queridas amigas, el compromiso en el matrimonio implica una dedicación activa a construir y mantener una relación saludable y exitosa. Requiere de mucho esfuerzo, comunicación y la disposición de crecer juntos a lo largo del tiempo, pase lo que pase. Y bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias, amiga Tere. Bendiciones para todas.
Gracias, amiga. Y bueno, para cerrar el tema les compartiré algunos puntos extra para poder identificar y definir qué es el compromiso. Como primer punto me gustaría resaltar lo siguiente. El sentido del compromiso es uno de aquellos conceptos que pocas parejas saben definir y en muchas ocasiones uno de los que se puede olvidar en la vida matrimonial cotidiana si no se le da suficiente importancia, al punto de no comprender realmente el significado del compromiso, estableciendo dentro de su matrimonio algo parecido a una relación comercial que se sostiene siempre y cuando los beneficios sean mayores a los gastos. De hecho, si a una pareja no los une un fuerte sentido del compromiso, es más probable que cuando surjan problemas piensen que no están hechos el uno para el otro y busquen maneras de ponerle fin a su relación. Cuando hablamos de compromiso matrimonial, debemos entender el significado del término compromiso y evaluar si es necesario o no para una relación de pareja, así como los temores y sus dificultades. Aquellos esposos que tienen un verdadero sentido del compromiso ven a su matrimonio como una unión permanente, como un acuerdo, y eso hace que se sientan seguros. Compromiso significa con y promesa, es decir, cumplir con lo que se ha prometido en el matrimonio, es decir, el cumplimiento de las promesas hechas durante los votos matrimoniales. Este compromiso debe basarse en el amor y el respeto mutuos. Podría decirse además que el sentido del compromiso hace que no se ofendan con facilidad, que les resulte más fácil perdonar, pedir disculpas y ver los problemas como simples obstáculos o aprendizajes, en vez de motivos de separación. No obstante, el verdadero sentido y significado del compromiso va más allá de las palabras. Es una decisión que se debe adquirir antes de casarse, ya que es algo más profundo que una simple obligación con la pareja escogida. Es, te elijo a ti, y eso supone una negación a todas las demás personas, eligiendo lo más valioso para la persona. Siempre será bueno analizarse y reflexionar sobre las acciones y pensamientos que se tienen sobre el matrimonio. Como ya hemos visto, el compromiso matrimonial abarca un conjunto de actitudes, pensamientos y acciones que llevan a ver a las situaciones y a las dificultades del matrimonio de una manera distinta y constructiva. Si cuando tienes discusiones con tu pareja, tu pensamiento corre rápidamente a querer abandonar la relación y no enfrentar los hechos, si en vez de querer luchar, hacer cambios, consejos o aprender de los errores, tantean en la posibilidad de no estar juntos, podría significar que deben trabajar en el sentido del compromiso como pareja. Si se han sentido identificados con alguna de las situaciones mencionadas, traten de dialogar en un momento de calma para preguntarse el uno al otro, ¿por qué creen que se ha debilitado este compromiso? Es importante que hagan los esfuerzos necesarios para aprender a confiar el uno y en el otro, y puedan cultivar una amistad para toda la vida. De esta forma, su sentido del compromiso será más fuerte. Asimismo, el compromiso exige esfuerzo y un cambio de pensamiento. Hay que estar dispuestos a dejar a un lado las preferencias personales y pensar en colectivo. Es evidente que quienes solo creen en sí mismos no suelen permanecer con su pareja mucho tiempo. No importa cuánto romanticismo hubiera al principio, si no hay verdadero compromiso, el amor terminará enfriándose. También es indispensable que se demuestren a diario la preocupación y amor mutuos, con muestras de generosidad y cariño, valorando lo que hace cada uno, siendo agradecidos y hacer algunos sacrificios por el otro. Finalmente, es vital que para que su sentido del compromiso se fortalezca, ambos vean su relación como algo duradero. Esto se logra convirtiendo al matrimonio en el top de sus prioridades, junto a otros factores importantes como el trabajo y la vida social. De esta manera, su vida matrimonial será mucho más como siempre lo soñaron. Ahora, lo fundamental es fortalecer los lazos en tu relación y apuntar siempre hacia la felicidad colectiva, respetando la individualidad de cada uno. Bueno, mis queridos amigos, estos son los comentarios de mis hermosas compañeras. Este es mi comentario también respecto al tema. Espero que les haya gustado y ahora, bueno, pues vamos a leer sus comentarios para ver, ustedes qué opinan sobre este tema tan importante en el matrimonio. Y bueno, voy a revisar, amigos.
Y bueno, pues me da mucha alegría ver que ya nos enviaron sus comentarios. Les voy a leer el primero. Dice así, que es de nuestra amiga Lilian. Esperamos que nos sigan enviando comentarios, estimada audiencia. Y aquí dice, amigas, ayer hablaba con mi esposo, le dije mi sueño, es llegar juntos hasta viejitos, pero no como las parejas que he visto que se siente como una costumbre, sino como escuché de llevando un sabio a su esposa al médico, dijo, nos duele la pierna, a eso quiero llegar contigo, a ese amor incondicional. Ese amor de confianza y consideración, de ver llegar a nuestros nietos juntos los dos, y Hashem así lo permita. Qué bonito, ¿no?, ese mensaje, estimada Lilian. Pues claro que sí, que me parece bueno que aquí pues la mayoría sí siempre pensamos que podamos llegar con nuestros esposos hasta viejitos y poder ver a los nietos, a los hijos y por qué no igual hasta los bisnietos, ¿no? Está muy bonito eso. Acá nos llegó otro mensaje de nuestro estimado Jacob Méndez, dice: Shalom, mi humilde comentario, el compromiso de una pareja es de valor de parte de ambos y valórense uno a otro para crecer en las adversidades o pruebas de día a día y así crecer espiritualmente con la ayuda de Hashem. Gracias. Pues así es, estimado Jacob, también es muy cierto lo que usted dice, ¿no? Tener siempre el valor para estar con la pareja, para estar afrontando las adversidades, dificultades, que todas las pruebas que Hashem pues nos pone como matrimonio. No es fácil, como lo hemos hablado anteriormente, no es fácil, pero cuando ya estamos aquí pues inmersos en lo que es el matrimonio, en estar con el esposo, platicando y todo eso, bueno, pues te vas dando cuenta de cómo vas madurando, cómo va madurando tu matrimonio con el paso de los años, con el paso del tiempo. Y bueno, pues aquí nos llegó otro comentario, vamos a seguir leyendo. Dice: amigas, este fin de semana mi hermano perdió a su esposa y sabe que aprendí de ellos. Mi hermano aceptó a mi cuñada Tan y como era, sin querer cambiarla. Ellos andaban juntos para todo lado. Ella era su confidente. Sí, había problemas, pero se demostraban mucho amor. Que Hashem la tenga a su lado porque fue muy buena esposa, madre, hija y amiga. Lo sentimos mucho, estimada Lilian. Bueno, pues, estimosamente, pues así es el ciclo de la vida, ¿verdad? Pero pues qué bueno que usted dice que, bueno, pues ella fue una buena esposa, una madre, una buena amiga. Y pues Baruch Hashem, que su hermano pudo tener una mujer así a su lado, una buena esposa, y él la va a recordar con mucho cariño. Y claro que sí, pues vamos a pedir que Hashem bendito la tenga, que le permita la elevación de su alma y la tenga en el lugar de la vida, ¿verdad? Y pues así es esto, amigos, pues estar con el esposo, ¿verdad? Hasta el fin de nuestras vidas. Nos llegó otro mensaje, dice: Shalom, saludos afectuosos a todos. Sí, el compromiso de amor nunca debe ser cansado ni temporal. Con la ayuda de Hashem, en oración, en acciones que nos hagan felices. Así es. Bueno, no sé quién lo envió lo envió mi esposo Fernando. Pues así es, esposo. Qué bueno que pienses eso, que con la ayuda de nuestro Creador podamos llegar hasta el final de nuestras vidas juntos, siempre acompañándonos. Y sobre este tema, recuerdo que estaba platicando con mi esposo, que vi en una página secular en donde hablan de los tipos de aniversarios en el matrimonio. Y me parece, bueno, me imagino que aquí ya pues muchos ya han tenido sus bodas, como les llaman por ahí, ¿no? Que bodas de plata, bodas de qué más hay, de cristal, de bronce y cosas así. Entonces me gustaría compartirles, fíjense que encontré aquí, mi esposo y yo platicábamos sobre este tema, en donde encontré que dice que el primer año de casados se le llama bodas de papel. Y bueno, aquí dice que en las bodas de papel, ciertamente pues como el papel es frágil, entonces así es la relación en el primer año. Dice que el material que se utiliza en este aniversario de bodas simboliza lo frágil de la relación. O sea que en esta etapa es como cuando empiezas a acostumbrarte a tu pareja, a vivir con ella. Entonces es cuando empiezas a conocer a la persona con quien estás, ¿no? Porque ya realmente después de haber tratado con el esposo, con la esposa, no sé, algunos a lo mejor vivieron un noviazgo y pues en lo que estaban ahí entre el noviazgo y eso, pues no se sale como todo, ¿no? O sea, no sacamos a relucir, como dicen, todo, ¿no? O sea, realmente es como empezar a conocer a la pareja, y empezar a ver cómo son sus actitudes, ¿no? Cómo son sus reacciones en ciertas cosas. Entonces, pues yo en mi matrimonio, por ejemplo, pues llevo poco con mi esposo y sí es muy cierto, el primer año es difícil porque la convivencia es muy, como que tarda uno mucho en convivir, en adaptarse al esposo. Y bueno, aquí parece ser que me equivoqué, una disculpa. El saludo de que el compromiso de amor nunca debe ser cansado ni temporal. Con la ayuda de Shem, en oración, acciones nos hagan llegar felices. Este mensaje nos lo envía nuestra amiga Eliana. Una disculpa, aquí con... me hago bolas a veces, ¿no? Leyendo, son los nervios. Disculpen. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo nuestros mensajitos. Dice aquí otro mensajito. Dice, el compromiso es en ambos lados y existen de varios tipos. En una relación laboral, una sociedad de empresas, un matrimonio, y hay uno muy especial que es el compromiso espiritual, ese donde hay tres partes involucradas, que es Dios, la esposa y su esposo. Los compromisos son partes involucradas con responsabilidades, derechos y obligaciones. Si como pareja solo ofreces malestares y preocupaciones, tu porción la ves como una obligación. Si solo buscas un cajero y lo que haces es sin amor, definitivamente nadie va a querer nada serio contigo. Es mejor que cortes con ese compromiso y sé feliz. Dice, yo he hecho una decisión todos los días y esa es amar a mi esposa, porque quién es y el temor que le teme al Eterno. Que le tiene al Eterno, perdón. Dice, por otro lado, si lo que buscas es ser feliz, adelante, amigo, amiga, nadie está obligado a estar con una persona que ya no amas, y ese compromiso sin amor definitivamente no rendirá frutos espirituales. Sé feliz, permite a tu persona estar sola o sola para que puedas valorar, estar solo o sola para que puedas valorar un futuro compromiso de querer así. Bueno, este sí lo envía mi esposo Fernando Cuevas, y bueno, se me hace un mensaje muy reflexivo y con un gran mensaje, ¿verdad? Porque sí, realmente también pues debemos, creo que cuando tomamos la decisión de tener un compromiso, como él aquí lo menciona, ya sea en el trabajo, en el matrimonio, con la sociedad, no sé, pues es como lo decíamos, el compromiso es una promesa que haces, ¿no? Y más que nada de que le haces la promesa a la otra persona con quien te estás comprometiendo, me parece que es un compromiso contigo mismo. O sea, el compromiso es con uno mismo, porque si uno no cumple su palabra y por ejemplo, uno se compromete a hacer algo y al final de cuentas no lo hace, entonces uno se está engañando y uno está viviendo pues en una mentira, ¿no? Y me parece que podría ser algo similar con la pareja o con las personas en nuestro alrededor, en el trabajo, con la sociedad, o como dice aquí mi esposo, ¿no? En lo espiritual. Si estás comprometido en algo espiritualmente, pues hay que tratar de cumplirlo, porque pues es con Hashem, ¿no? Todo es para Hashem. Y bueno, ahora que estamos en este camino y que conocemos que el matrimonio es algo que realmente pues es una unicidad, ¿no? Es como nos enseñan el maestro Yehoshua, los rabinos, los sabios enseñan que, bueno, pues nos volvemos uno con nuestro esposo. Y bueno, para los que tienen hijos, pues ya ahí está, como dicen, está ahí ya esa personita, ese hijo, es la unicidad, y ahí es donde se ve que en verdad sí hicieron una carne como matrimonio, ¿no? Es en donde se refleja más ese amor, ese compromiso como esposos, ¿no? Acá nos llegó otro mensaje, dice, primero poner a Hashem como el centro del matrimonio. Dice, 10 consejos para tener un matrimonio feliz y para siempre. Dice aquí, número 1, nunca dejen de ser amigos. No se olviden de los detalles. Número 3, no descuiden su apariencia. 4, si surge un problema, háblenlo en el momento, no lo dejen para después. 5, no imiten ni comparen su matrimonio con otros. 6, nunca pierdan la pasión. 7, dense espacio. 8, sean justos y equitativos. El número 9 es trabajen en equipo. Y el número 10, sepan pedirse perdón. Este nos lo envía nuestra estimada Belkis. Muchas gracias, amigas. Están muy, muy bonitos estos 10 consejos que, pues, Be'ezrat Hashem, todos los podamos poner en práctica, los apliquemos en nuestros matrimonios, porque la verdad me parece que sobre todo es como aquí dice, ¿no? Nunca dejen de ser amigos. Creo que eso es algo fundamental en el matrimonio, en el compromiso que tenemos con nuestra pareja, de ser siempre amigos, ¿no? Porque cuando eres amigo de tu pareja, de tu esposo, hay mucha confidencialidad ahí, o sea, en donde tienes a alguien a quien le puedes platicar todo, a quien le tienes la confianza para decirle todo, para cuestionarle todo. O sea, es ahí donde se ve que en verdad, pues sí, como enseñan los sabios, ¿no? Uno se vuelve una sola carne, el matrimonio, y como decía también nuestra estimada, ¿no? En el comentario, llegar a ese punto en el que si a uno le duele la pierna, el brazo, la cabeza, la espalda, el hombro o lo que sea, o sea, es nos duele, ¿no? O sea, es muy bonito, la verdad. Para mí es muy bonito estar casada y espero en Hashem que me permita estar junto a mi esposo por muchos años más. Y bueno, pues vamos a seguir dándole lectura a sus saludos, sigan enviando sus comentarios. Vamos a leer mientras por acá. Voy a agradecerle a todos nuestros radioescuchas que también ya se conectaron. Les voy a volver a enviar un saludito a todos nuestros amigos de Colombia, de Alemania, de Estados Unidos. También en República Dominicana que nos están escuchando también. Muchas gracias. Un abrazo para todos nuestros amigos en Canadá también que nos escuchan. Es un honor, un placer. Mucha alegría me da y bueno, pues ver que cada vez se conectan más personas a estarnos escuchando. Esperamos que siempre, bueno, pues sean de agrado estos temas para todos ustedes. Por acá nos llegaron más saluditos, saludando y felicitando a nuestra estimada Sara. Dice aquí, Shalom, felicidades, estimada Sara Velázquez, que el Eterno le dé 120 años. De nuestro estimado Jacob Méndez. Por acá nos envían otro, dice Shalom, gracias al programa Entre Amigas y muchas felicidades a la estimada Sara Velázquez. Vida, salud y muchas bendiciones para su vida. Hasta los 120 años de nuestra estimada Belkis. Muchas gracias, estimada Belkis. Y bueno, pues me parece que por ahí nos está escuchando nuestra amiga Sara. Ya escuchó sus felicitaciones. Otra acá dice, Shalom, muchas felicidades a nuestra querida Sarita. Hashem cumple todos los anhelos de su corazón conforme a su voluntad. Saludos a toda nuestra querida comunidad. Y a todas nuestras amigas del programa de la radio, en especial a mi querida Tere en la conducción. Bueno, no sé quién envió este. Y dice acá otro. Saludos a toda la comunidad Noájida, en especial a mi hija Evelyn. Que Hashem le siga guiando en su vida de parte de su papá José Flores. Bendiciones para todos. Muchas gracias, estimado señor José Flores. Un abrazo para usted, para su esposa y pues obviamente también para nuestra estimada Evelyn, nuestra hermosa Evelyn, que siempre participa, muy linda, nuestra estimada Evelyn. Bueno, pues ahí está el saludo que le manda su papi. Por acá está. Ok, mi estimada Maggie fue quien me mandó ese saludito. Muchas gracias, mi estimada Maggie. Te mando un beso, un abrazo. Y vamos a seguir, acá nos envían unos stickers, dice lluvia de bendiciones en tu cumpleaños, Mazel Tov. Ok, muchas gracias por todos los saludos, por todos los comentarios para nuestra estimada Sara. Dice aquí otro, felicidades Sara, disfruta tu día. Ok, y por acá dice otro, ay. ¿Cuál más? Vamos viendo, son muchos. Muchas gracias por enviarnos su Hanna de Ciudad de México. Ese nos lo envió nuestra estimada Hanna desde acá de la Ciudad de México. para nuestra estimada Sara, dice que disfrute su día. Por acá dice, Shalom, felicidades, estimada Tere Anaya, por su conducción en el programa, muy bien a sus compañeras, muy buenos comentarios del tema, que Hashem las bendiga grandemente siempre. Gracias, bendiciones de nuestro estimado Jacob. Muchas gracias, estimado Jacob, es un placer estar aquí con todos ustedes, poder compartir pues estos mensajes, estos comentarios, los saludos y todo lo que nos envían. Y pues bueno, también me gustaría darle el paso a mi estimada Maggie, que nos va a leer una carta. Y pues bueno, vamos a escuchar a nuestra estimada Maggie mientras ustedes nos sigan enviando sus comentarios, sus saludos. Y aquí yo voy a seguir tratando de escucharlos. Acá dice Sarita. Gracias a nuestros amigos y queridas amigas que me han enviado sus felicitaciones. Doy gracias a Hashem por un año más de vida y por esta bella comunidad que son parte de mi familia. Los bendigo y los quiero mucho. Muchas gracias, estimada Sarita. Y pues bueno, gracias por esas bendiciones que también tú nos envías hoy en este día. Y bueno, pues ya te, como te decimos, te enviamos un abrazo, un saludo, muchas bendiciones. Que Hashem te cumpla todos los anhelos de tu corazón para bien. Acá dice, un fuerte abrazo y besos a mi esposa, Fernando Cuevas. Muchas gracias, esposo. También te mando un abrazo, muchos besos. Te espero aquí en la casa. Ahorita nos vemos en un ratito más. Muchas gracias por estar conmigo siempre, por estar aquí presente en el programa. Y bueno, pues vamos a seguir viendo si hay más comentarios antes de darle paso a nuestra querida Maggie. Dice aquí un comentario de nuestra amiga Sara. Dice, el compromiso nos ayuda a preservar en el matrimonio, porque aunque vengan desafíos fuertes, nos quedaremos al lado de nuestro cónyuge. Por el amor que nos une, estar comprometido es algo muy bonito en la relación de pareja. Ok, eso estuvo muy, muy, muy certero, mi estimada Sara. Está muy bonito tu comentario. Vamos a seguir viendo. Por acá creo que nos llegó otro saludito. Shalom, queridas, muchas felicidades a Sarita Velázquez Coltop, hermosa y hermoso el programa. Gracias, Berajot del Cielo, de nuestra estimada Blanquita de Acapulco. Muchas gracias, estimada Blanquita. Muchos abrazos, igual para usted, igual para usted. Muchas, muchas bendiciones, que siempre Hashem me la cuide, me la guarde. Y pues bueno, que le conceda siempre salud, que le conceda salud totalmente. Y pues parece que ya fueron todos sus saludos, todos sus comentarios. Muchas gracias, estimados, por estarnos escribiendo. Y ahora sí le doy paso a mi amiga Maggie para que ella nos lea su carta.
Shalom, gracias, mi querida amiga. Gracias, querida audiencia, a todos los que nos escuchan. Esta carta que voy a compartirles tiene como título Al borde del divorcio. La pueden encontrar en aishlatino.com, escrita por Raquel Isrekles. Querida Raquel, mi esposa, con la que estoy casado hace ya 13 años, y yo estamos al borde del divorcio. Ella está convencida de haber cometido un error al casarse conmigo y quiere dejarme. ¿Qué puedo hacer para detenerla? Yo aún la amo y no quiero que el matrimonio termine. Gracias. Atentamente, Ron. Estimado Ron, hay pocas cosas que son tan dolorosas como la finalización de un matrimonio, pero quiero dejarte algo muy claro. Que el matrimonio acabe en divorcio no significa que haya sido un matrimonio fallido. El matrimonio en sí fracasó, finalmente, pero eso no significa que no haya sido un matrimonio lleno de sentido. Yo creo que un matrimonio fallido significa en realidad que la pareja tuvo una experiencia de aprendizaje conjunta que ambos estaban destinados a compartir. Hay muchos factores que Hashem toma en cuenta cuando une a dos personas. Son muchos más de los que podemos imaginar, pero ¿sabes qué? Hashem nunca se equivoca. Incluso si te parece que dos personas son absolutamente incompatibles, eso no significa que su matrimonio no pueda ser fabuloso. Y en realidad, el hombre y la mujer no son compatibles nunca. No podríamos ser más diferentes. Solamente podemos descubrir el verdadero significado del amor cuando aprendemos palabras como compromiso, compartir, abnegación, etc. Pero si bien el divorcio no significa que el matrimonio haya sido un fracaso, eso no significa que debas renunciar a él. Al contrario, en realidad la mayoría de los problemas conyugales entre la pareja pueden arreglarse rápidamente simplemente siendo buenos el uno con el otro. Pero ojo, rápidamente no quiere decir fácilmente. No es fácil ser amable con alguien que te ha maltratado o descuidado, especialmente si esto ocurrió ya varios años. Pero eso no significa que el matrimonio no pueda salvarse. El rabino Shalom Arush lo explica en su libro El Jardín de la Paz. El secreto es, trata a tu mujer como a una reina, de todas las formas posibles. Haz todo lo que te pida, no discutas, no la critiques, haz todo lo posible por ser romántico, pon las necesidades de ella por encima de las tuyas. Ron, tienes que hacerle sentir que es la mujer más especial de todo el mundo. Y quiero que seas sincero contigo mismo cuando pienses en esto que te voy a preguntar. ¿Cuánta atención le das a tu mujer cuando llegas a casa? ¿Cuántas veces la llamas por día? ¿Cuánto la ayudas dentro de la casa? ¿Realmente le prestas atención cuando ella te habla? ¿Sales con ella? ¿Pasas tiempo libre con ella o te vas con tus amigos? ¿Le haces cumplidos? ¿Le muestras que aprecias su esfuerzo? Y lo más importante de todo, ¿la haces sentir que ella es todo para ti en la vida? Ron, créeme cuando te digo que ninguna mujer se casa pensando que algún día va a preferir estar sola, especialmente si quiere tener hijos. Así que si la mujer llegó a ese punto en el que prefiere estar sola, es porque tú mismo la empujaste a que ella llegara a este punto de quiebre. Pero tengo también buenas noticias. Todos estos años de descuido pueden transformarse mucho más rápido que lo que piensas. Empieza trayéndole flores o algún regalo significativo mañana cuando vuelvas del trabajo. Dale las gracias profundamente por la deliciosa comida, aunque no haya sido tan deliciosa. Después, cuando los niños ya se hayan ido a dormir, siéntate con ella y pídele perdón. Perdón por todos los años que diste todo por sentado, por no estar a su lado, por no ser el marido que deberías haber sido. Y si ella empieza a despotricar en tu contra, cállate. Es mejor unas cuantas lágrimas de enojo y golpes en el brazo que el divorcio. ¿No es así? Después de pedirle perdón, prométele que a partir de ahora vas a ser el mejor marido que puedas ser. Prométele que le vas a poner en primer lugar en tu vida, incluso antes que los niños. Ella es tu compañera de vida, y cuando tus hijos se vayan de la casa, ella va a seguir viviendo a tu lado otros 50 años, Dios mediante. Junto con el libro mencionado, deberías también escuchar el CD, El Respeto a la Esposa. Escúchalo en el auto, cuando estés solo, no con ella. Y por último, tienes que creer con total convicción que puedes y que vas a salvar este matrimonio. Créelo, repítelo, párate en la cabeza y repite el mantra, lo que quieras. Pero tienes que saber con absoluta certeza que esto va a funcionar. Ron, yo estoy segura de que puedes lograrlo. Y con el libro y el CD vas a lograrlo. Bendiciones para una larga vida feliz y un matrimonio junto con tu esposa. Atentamente, Raquel. Gracias, estimados amigos. Espero que les haya gustado esta hermosa carta. Hasta aquí mi participación. Gracias, amiga Tere. Te cedo el micrófono.
A continuación vamos a despedir a nuestras amigas. Gracias, mis estimadas compañeras, por darse el tiempo en esta hermosa noche. Gracias por sus esfuerzos. ¿Les gustaría decir algo más o desean despedirse? Las escuchamos.
Queridas amigas, hasta aquí mi participación. Se despide su amiga Sinha desde Colombia.
Bueno, pues me despido dándoles gracias nuevamente y invitándonos a cada uno de nosotros que nunca olvidemos este compromiso que tenemos con nuestras parejas, y a los jóvenes que meditemos en ese compromiso que algún día el Creador les pondrá que lo hagan, que meditemos lo que es realmente el matrimonio. Más que lo veamos como una carga, es un compromiso que nos va a traer muchos beneficios y es una bendición que el Creador ha puesto en cada ser humano. Sería todo, muchas gracias, que tengan linda noche.
Pues solamente me gustaría despedirme, mi querida amiga, deseando que todos podamos recorrer esa milla extra por nuestro matrimonio, siendo comprometidos los unos con los otros. Les mando un abrazo, que Hashem los bendiga. Hasta la próxima.
Llegamos al final de nuestro programa y los invito a que hagamos una plegaria. Damos gracias a Hashem por permitirnos un programa más. Te pedimos, Padre amado, que podamos poner siempre de nuestra parte y que tomemos los compromisos con tal madurez y seriedad siempre. Que lo que aprendimos lo llevemos a la práctica. Gracias, Creador del Universo. Y también te damos las gracias por permitir que hayan sido liberadas las personas secuestradas en Israel. Te seguimos pidiendo por la pronta liberación de las demás personas que aún siguen secuestradas. Que mandes consolación a todos los dolientes de tu pueblo y a las naciones. Que la guerra termine pronto con la victoria de Israel. Te damos las gracias por dejarnos ver tus milagros cada día y en este mes, que es el mes de los milagros. Gracias por ser tan bondadoso con nosotros. Te pido que podamos ver pronto la redención del mundo y su pronta rectificación, para así poder traer al Mesías y verlo revelarse de una manera buena y dulce, y ver la reconstrucción del tercer templo pronto en nuestros días. Amén. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias a todo el equipo por sus participaciones el día de hoy, al señor Moisés en los controles, y los invitamos a que continúen con la programación de la Radio Nación. Mañana, el programa de los varones. El jueves también los esperamos en el programa de jóvenes. Invitamos a todos los jóvenes y adolescentes que se quieran integrar, se comuniquen con nuestros estimados de la radio. Y si quieren saber más sobre los horarios de los programas, pueden entrar al número de contacto de la Radio Nájida. Y con gusto el señor Moisés va a darles la programación. También las invitamos a que se conecten todos los lunes por Meet a las clases con nuestra querida Esther. Y los domingos con el maestro Yehoshua. Se despide su amiga y servidora Tere Anaya. Hasta el próximo martes. Shalom.
Yeah.